Él tiene como... Django tocaba con dos dedos, pero Tony Iommi se inventa unos dedales. Como
unas prótesis.
Unos dedales, una especie de prótesis de metal, como unos dedales, de hecho, como los que te usaban las abuelas para no pincharse.
Sí, sí, claro.
Y toca con eso, lo cual también le da un estilo y un sonido de metal contra metal, de sí, su dedo claro. De metal contra el metal de la cuerda, que hacen que Black Sabbath también tenga ese sonido, ¿no?
Totalmente. Es increíble. Y una afinación distinta para que no esté tan tensa la cuerda, que un poco, bueno...
Drop se llama porque es la afinación más grave. Lo interesante también de ese sonido es que le da un cuerpo bárbaro, y mucha gente piensa que el tipo usaba cuerdas más graves, más gruesas por el sonido, pero en realidad él usaba de todo lo contrario. Generalmente el estándar era 0.10 de calibre, y él usaba 0.8 porque necesitaba que la cuerda no fuera tan dura para justamente poder tocar con sus dedos mocho, ¿no? Y, sí. Y realmente le funcionó de manera increíble. Un accidente
en esa... Un accidente de un trabajador industrial en esa ciudad creó ese sonido.
Una SG con dos doble bobina, la cuerda Z que te digo, y afinada en más baja, y en un amplificador Laney, cambiaron la historia de la música en Inglaterra. Totalmente. Y en el mundo. Vamos a escuchar Iron Man ahora y después hablamos un poquito de este tema que claro. Es otro de los puntos fuertes de Paranoid, este disco.
Un riff increíble que también define de algún modo los cánones del género, ¿no?
Iron Man. We'll be right back. paso está sonando Iron Man, es una gran canción, cierra este primer lado de Paranoid, que además de que es un gran disco, es un gran primer lado A. Esta canción además, también una letra de Geezer Butler súper interesante, hablábamos de las películas y de la ciencia ficción y del terror, esta está basada, ¿no?, en una, es una historia de ciencia ficción que se imagina él, de un tipo que viaja al futuro, ve el apocalipsis y el fin del mundo y decide volver al pasado para remediarlo, y en la vuelta un campo magnético lo vuelve un hombre de metal, nada que ver con el superhéroe, y lo deja mudo. Y
una estatua aparece el tipo.
Y la frustración que le genera no poder expresar lo que vio y el odio que le genera a este protagonista termina haciendo que él mismo empiece a desatar ese apocalipsis que había visto, ¿no? Como un visitante del futuro borgiano, ¿no? Un tema realmente increíble, y obviamente ahí te das cuenta cómo los atravesaba el cine de género, no solamente de terror, sino de ciencia ficción. En definitiva, es un cuento de ciencia ficción de terror.
Sí, está bien esto que apunta. No tiene nada que ver con Marvel, ¿eh?
No tiene nada
que ver con Marvel. De hecho, después Marvel lo que hace es utilizar el tema, le habrá tenido
es
que
es como decir, hombre de hierro, bien. Tampoco es que claro. era bueno, se podía llegar, era como decir, no sé, el hombre de Ojalata también, ¿no? Era un poco eso.
Se ha dicho mucho respecto a la inspiración de Geezer Butler, pero no es así.
No, es realmente, bueno, obviamente, ¿no? Canción que las guitarras de Tony Iommi son increíbles y donde Ozzy hace lo suyo, ¿no? Todo el tiempo, nosotros no estamos hablando tanto de Ozzy, pero Ozzy es increíble en todo el disco, y estos primeros discos terminan de conformar la leyenda de Ozzy Osbourne. Totalmente. Como el verdadero príncipe de la tierra.
Hay una cosa que sorprende, esa hilada de los primeros cuatro discos de Sabbath. Es muy difícil encontrar en la historia cuatro discos tan buenos, de tan buen material, de tan buena calidad. Por ahí, bueno, ese periodo 68-72 de los Rolling Stones, y no se le ocurre mucho más. No,
vos te referís, obviamente, a Black Sabbath, Paranoid, los dos del año 70,
Master of Reality del 71,
y el
4, ¿no?
Y el clásico, claro, volumen 4, que
es el último de la primera etapa,
de esa,
¿no?,
primera etapa. Sí,
de,
sí.
De Ozzy con
no, después, la banda. No, después está Sabbath, Bloody Sabbath. Pero es como que cierra, cierto, como una primera etapa, ¿no?
El peso de la historia sobre el diamante. Expedición Vinilo. Estás en provincia. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Afuera, la realidad se agita y se consume. Pero acá el reloj no tiene autoridad. La vida se espiraliza en estos surcos de vinilo, mientras el mundo exterior se desvive por lo que pasará mañana. Nosotros habitamos un presente absoluto que solo se lee a punta de diamante. Pónganse cómodos, estamos por dar vuelta el disco y despertar a la otra mitad de la historia.
Vamos a escuchar, a dar vuelta el vinilo, porque llegamos ya al lado B, que también abre muy muy potente con un tema, a mí me parece, te diría, de todos los del disco, de los más tétricos por momentos. Usa un guagua que me parece increíble, de una manera espectacular, Tony Iommi, y tiene esa densidad que, como hablábamos hoy, le da un poco pie al doom metal en el futuro, ¿no? Que va a ser como esa cadencia lenta, pero pesada, con guitarras muy, muy, como gordas.
Sí, muy poderosas, ¿no? Gordas. Es donde el blues se mete. Ahí yo encuentro la mayor influencia de Hendrix en todo el disco.
Sí,
¿no?
Sí, y hay blues, mucho blues.
Sí, totalmente. Sí, porque la mayor influencia de Hendrix en todo el disco está en esto que viene, que es Electric Funeral.
Y además también es una canción que por ahí muchas veces queda fuera de los grandes éxitos de Sabbath, pero no sé, a mí, te digo, personalmente me parece realmente una canción muy muy importante. Es como el lado B, diría yo, de War Pigs, porque es un futuro después de la guerra, ¿no? Realmente apocalíptico, por eso es un funeral eléctrico, ¿no? Uh-huh. Después de una guerra nuclear. También un poco sigue con esto del imaginario de la ciencia ficción posapocalíptica, que creo que es un poco el género del álbum, ¿no? Nunca se habla demasiado, pero es
ciencia ficción, pero que tenía un escenario de desenlace como muy latente permanentemente. Sí,
como la,
¿no?,
ciencia ficción
un mundo
misma.
Conflictivo en plena era nuclear.
Claro. Eso, la crítica que tiene el terror y la ciencia ficción dentro de la cultura históricamente, también lo tiene este álbum, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, Electric Funeral me parece como la, de todas las canciones, es la más posapocalíptica.
Arrancamos el lado 2 del disco.
Electric Funeral.
Down.
efecto Sabbath. El guerrero está afuera de su estante. Pronto regresará para estar al lado de las otras leyendas, donde el polvillo de las fundas no se atreve a tocarlo. Mientras tanto, observen el rastro de humo de los campos de batalla y sientan el frío del metal
Yeah. start spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and starts to weave.
Ahí estamos escuchando el final de Hand of Doom, esta segunda canción del lado B de Paranoid, el disco que nos tocó el día de hoy, de Black Sabbath, un disco hermoso que nos ha dejado el Guardián y uno de nuestros favoritos además. Esta canción continúa un poco con el otro gran tema del disco, que son el uso y abuso de drogas.
Claro.
Pero en la guerra, ¿no? También.
Exactamente. La guerra es como el tema que recorre, uh-huh, sin ser en absoluto un disco conceptual, digamos. Claro, sí. Pero era el tema del momento.
Sí, sí, claro.
Era el tema del momento. Yo insisto, estos pibes tenían, uh-huh, la edad de los chabones que, si Inglaterra entraba en la guerra, y esa era la presión en ese momento de el principal miembro de la OTAN, de los Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos venía librando desde comienzos de la década del 60 una intervención armada en territorio vietnamita, que estaba disputado entre el Vietcong en el norte de Vietnam y gobiernos títeres, uh-huh, aliados a Occidente en el sur de Vietnam. La presión de los Estados Unidos en ese momento era que Inglaterra entrase,
claro,
a la guerra y que mandase
tropas.
Mm. Y estos pibes tenían la edad de los chabones que iban a ser convocados.
Hacía pocos años se había levantado el servicio militar obligatorio. Entonces también estaban temerosos de que vuelva a suceder, claro, eso, ¿no? Era como la gran crítica, claro, también de la juventud ante una sociedad metida de lleno en los conflictos bélicos del momento.
Cuando vos escuchás las discografías de las grandes bandas británicas de la época, encontrás esto como permeando en todos y cada uno, sí, de los, sí, discos. Sí. Digo, Revolution del álbum blanco, Gimme Shelter de los Rolling Stones, más o menos en la misma época, 1969. Sí. Digo, es un espíritu epocal, claramente, sí, sí, un espíritu, claro, epocal, recorre todo el disco. Y acá hablan de drogas, algo que era bastante usual, bastante común. Pero el efecto de la droga en los soldados que venían del frente, sí, ¿no? De eso.
Sí, porque Hand of Doom podría ser como la mano de la perdición, sí, ¿no? La perdición, una cosa así. Sí, sí. Y eran el uso de heroína, el abuso de heroína, uh-huh, ante las tropas que volvían.
Volvían adictos los chabones.
Y que incluso era, o sea, los drogaban justamente para que puedan afrontar una guerra terrible como fue la de Vietnam, donde de hecho las perdieron los norteamericanos.
Sí, facilitaban, uh-huh, sin hacerlo como política institucional, pero facilitaban, uh-huh, el acceso a la heroína, uh-huh, fundamentalmente para tener a las tropas de algún modo
anestesiadas.
Más claro, exactamente. Sí.
Temazo es el segundo tema más largo del disco. También otro de mis favoritos. Este lado B por ahí no es tan conocido a nivel de canciones, pero para los que nos gusta Black Sabbath y hemos escuchado tanto este álbum, le tenemos un gran cariño. Para mí son todos temazos. De hecho, la canción que viene, que es de la que veníamos hablando,
El instrumental,
donde obviamente Geezer Butler y Bill Ward tienen su momento. También Tony Iommi, porque la guitarra de Tony suena todo el tiempo. Al punto de que es una de las canciones favoritas de Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, a Van Halen le iba a poner como esta canción, Rat Salad, le iba a poner. Después,
¿a la banda?
Sí. Así, porque era fanático. Canción que, bueno, un poco también decías vos, ¿no? Sin dudas tiene ese solo que nos hace acordar a Moby Dick.
Hay una inspiración uh-huh, en eso que había hecho Zeppelin, en el Zeppelin 2, que es Se llama el tema, bueno, algún, ojalá el guardián encuentre ese.
Lo, banco, 2, lo tiene esperado.
Y podemos hablar. Era un tema para la novia de Bonzo, Pat Delight, se llamaba como la delicia de Pat, que era, que claro, era su novia. Pero que le pusieron Moby Dick por cuando terminan la canción, ese riff tan poderoso y lo que hace Bonzo, ¿no? Espectacular. En algún momento larga los palos y empieza a tocar con las manos. Bueno, genial. Una cosa de muy tribal casi. Sí. En la canción, no canción, no se canta en la canción. Pero lo cierto es que era tan poderosa que les remitió a la imagen del Leviatán, de eso que describe Melville en la famosa novela, en Moby Dick. Y bueno, ahí por eso bautizan la canción. Y marcó, ¿no? Una banda podía meter un tema largo, instrumental,
sí,
que estuviese basado fundamentalmente en un solo y los demás acompañaban, y no era, porque esos momentos eran momentos exclusivamente del vivo.
Claro.
Que nunca se reproducían.
Es lo que yo te decía de este tema, que en realidad surge de esas largas noches en Zurich, tocando y teniendo que hacer 40 minutos cada tanto, porque eran como 7 u 8 presentaciones de 40 minutos por día, por noche, entre la tarde y la madrugada. Y de ahí sale, ¿no? Era el solo de batería de Big World que podía durar 15, 20, 30 o 40 minutos. Y que, bueno, acá está muy, muy comprimido en, claro, en un tema de 2 minutos y medio, claro, pero que en realidad surge de ahí, ¿no? De esas largas improvisaciones, de esos largos solos de batería y, obviamente, con la inspiración de Moby Dick.
La inspiración
está muy,
es la
muy
habilitación. Digo, lo que sí, hace sí, Zeppelin es como habilitar
abre
eso,
esa puerta,
que era muy propio del jazz, pero no en el rock and roll.
Claro, claro.
Y ahí aparece. Bueno, vamos con eso, ¿vale?
Dale, esto es Rat Salad, anteúltimo disco de Paranoid, segundo álbum de Black Sabbath, discazo que nos ha dejado el guardián la noche de hoy.
Edición Vinilo, un viaje por el patrimonio sonoro de Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, comprá en Mini y hacé el gol. Paleta roast beef de novillito, 12.999 pesos por kilogramo. Cerveza lata Schneider por 710 mililitros, 2.099 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 12 al 15 de junio hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Selene Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio.
Esa lluvia la reconozco. No es el agua de oro. Es la que caía en Birmingham hace más de 50 años. Una tarde gris, donde el humo de las chimeneas se mezclaba con el barro de los astilleros. Sorry. Recuerdo haber estado ahí, en una esquina de piedra, y viendo cómo cuatro muchachos cruzaban la calle con el peso del mundo en los hombros. No tenían castillos, solo tenían el ruido de las prensas hidráulicas en la cabeza. Esa campana. Esa campana no anunciaba una misa, anunciaba un nacimiento oscuro. Ese trítono, el intervalo del diablo, vive.
vibra en los pasillos de la radio. Dicen que en la Edad Media, los músicos que se atrevían a esto eran quemados por tocar estas notas. Pero aquí, en este santuario, esas tres notas son las llaves que abren la puerta prohibida. La aguja avanza en el surco y el cielo está cada vez más negro. Alejandro Gabriel, no enciendan las luces. Dejen que la sombra nos alcance. Miren hacia allá, al final del pasillo. Ven esa figura de negro que los señala.
Bueno, escuchamos Black Sabbath, de Black Sabbath, del primer disco, ¿no? De la banda homónima.
Está mal esto.
Y
no tendría que estar. No pertenece a este disco.
No.
Este es el primer tema del primer disco de Black Sabbath. Inaugura la discografía de Black Sabbath.
Estas son de las cosas extrañas que pero suceden no, cuando el guardián no deja estos discos.
Claro, pero no sé por qué.
Igual es un temazo. Me alegro que haya salido, la verdad, porque si hablábamos de temas escalofriantes, ¿no? Y que un poco.
Vale.
¿Qué pasó?
No te des vuelta.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, están observando.
No es un archivo digital. Es materia. Es arte. Expedición Vinilo. Estás en provincia.
yendo el último tema de Paranoid Fires Were Woods, una canción que cerraba este álbum, obviamente, ¿no? Era la cuarta del lado B y que habían compuesto.
Mucha historia tiene.
Geezer Butler y Ozzy Osbourne, en realidad, es una de las pocas de este álbum que la letra es casi enteramente una letra de Ozzy Osbourne. La compusieron los dos mientras estaban fumando un porro en un parque.
Las hadas. ¿Mm? Usan botitas.
Sí.
Eso, así se llama la canción traducida.
Y bueno, obviamente habla de psicodelia, de la psicodelia de estar consumiendo cannabis, pero en algún momento Geezer Butler dijo que estaba en realidad basada en su experiencia con el LSD, cosa que después Ozzy afirmó, pero mucho tiempo después Ozzy dijo que en realidad no se acordaba de nada de esa época y que no podía asegurar que la canción estuviese basada en realmente en la experiencia del uso del LSD. Pero lo más probable era que sí.
Supuestamente ellos habían tenido una pelea con un grupito de...
Le habían dicho mariquita a Ozzy.
Le habían dicho mariquita a Ozzy por el pelo largo, un grupo de skinheads.
De skinheads.
Pero los skinheads de esa época no tienen nada que ver con los skinheads de... Que sí, nosotros podemos...
Que conocemos.
Exactamente, que podemos conocer. Eran tipos de... Era una tribu urbana propia de Londres, muy politizada, muy politizada. Profundamente anarco. Muy anarquistas. Se habían cruzado en un bar, se habían bardeado y habían entrado a las piñas. De hecho, muchos dicen que en la última sesión del álbum Paranoid, cuando sale Paranoid, Tony Iommi tenía el ojo morado.
Morado, sí.
Precisamente porque se habían trompeado otra vez con estos tipos, con los que solían de vez en
cruzarse. Sí, claro.
En la noche.
En la noche y también.
La noche de bares.
Imaginemos si ahora lo vemos a los muchachos de Black Sabbath y nos parecen unos tipos raros. Imagínate.
Hoy por hoy.
Fines de los 60, principios de los 70.
Claro, con otros pibes raros también.
No, con tipos muy conservadores, neonazis.
Neonazis.
Bueno, hoy serían neonazis.
Sí, en
ese momento eran nazis.
Sí, en aquel momento era medio narco. Era medio narco. Sí. Pero sí, muy en contra de cualquier institucionalidad y demás.
Sí, sí, claro.
Bueno, se cagan a trompada y de ahí nace un poco. Esto de tratarlos de hadas a estos muchachos
que andaban con botas,
exactamente,
¿no? Por eso también
ropa ajustada, claro. Cabeza rapada y botas.
Bueno, temazo para cerrar, y la verdad que hemos disfrutado de uno de los discos, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, más importante de la historia del género, de por lo menos de lo que después se llamaría heavy metal, sin serlo, ¿no?
Más importante de la música popular, uno de los, sin lugar a dudas, uno de los discos más importantes de la música popular. Digo, a mí me queda como corolario, si querés, lo que ocurría hacia septiembre o octubre del año pasado, 15 días antes del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Black Sabbath se despedía del público.
Sí, con un Ozzy también ya que no podía levantarse y le habían puesto un trono. Y a mí lo que me queda es...
Afectado por el Parkinson.
Lo que a mí me queda de eso es ese Ozzy que se salía de su cuerpo por querer levantarse.
Sí.
Me parte el corazón todavía recordarlo. Sí. Increíble, un gran show de despedida.
Gran performance vocal.
Un gran show de despedida de todos, los cuatro.
Gran performance vocal, tres tipos bancando al amigo que se estaba despidiendo, que claramente eligió despedirse de esa forma, digo...
Sí. Sí, sí, sí.
No se ha hablado al respecto, pero la muerte 15 días después no nos parece casual.
No, claro.
Ni necesariamente natural. Había una decisión ahí tomada, una vida dedicada a eso, una vida dedicada a entretenernos.
Sí, sí, sí.
Y que se despidió de esa forma. Y que se despide valorando como ningún otro momento de la carrera. Cuando vos ves el recital completo, encontrás que los grandes momentos de la carrera están precisamente concentrados en Paranoid.
Sí, sí, por supuesto.
Es el disco, pero era el disco para la banda. La banda entendía este como su prime compositivo, sin duda.
Sí, una banda que después de haber compuesto estos primeros álbumes, después de haber cambiado de cantante en varias ocasiones, después de que Ozzy haya vuelto y en el 2013 haya sacado el disco 13, ¿no? El último álbum, incluso haber hecho una gira antes con Dio, que se tuvo que llamar Heaven and Hell, porque por cuestiones de derechos, si no estaba Tony Iommi y Ozzy Osbourne, no se podía llamar Black Sabbath, pero que nunca dejó de tocar. Volver y retirarse de esa manera, con un show así, con una figura como la de Ozzy, tan particular como la de Ozzy, porque hemos hablado poco de Ozzy, pero es realmente un caso aparte, me parece algo increíble. Qué bueno que se haya podido dar, ¿no? Como vos decís, yo desconozco cuál fue el motivo real de la muerte de Ozzy, pero sin dudas se la veía venir o había una decisión tomada, tal vez. Y que hayan podido hacerlo a ese nivel, estando, yo lo veo hoy en día, lo pueden buscar, está en las redes, se consigue fácilmente el último concierto de Black Sabbath. Están en un momento increíble todos. O sea, está muy dignamente se han retirado.
Bandas que nacieron 30 años después que Sabbath, que están girando al día de hoy, no tienen esa performance. No, no, ni un pedo. No. Es impresionante.
Es sobrenatural.
Es sobrenatural. Es sobrenatural. Vos decís, sí, acá hay un pacto con alguien. Sí. ¿No? No sé con quién, pero con alguien.
Si querés lo podés llevar para el lado de lo sobrenatural esotérico, que es lo que suele pasar en este estudio, o podés llevarlo para el lado de lo sobrenatural, de tipos que realmente están fuera de lo normal.
Totalmente, ¿no? Sí, que exceden la normalidad.
Que son cuatro genios, ¿no? Claro. Creo que Sabbath lo ha demostrado con los discos, con su carrera y con esa última presentación que es inolvidable. Y realmente, digo, para quienes somos fanáticos del género y de tipos como Ozzy, como Tony Iommi, o bueno, Geezer Butler, del que hemos hablado, Bill Ward, tipos increíbles, poder cerrar la historia, ¿no? con simbólicamente con ese show, me parece que fue increíble. Además, un show donde no solamente cerraban ellos, sino que antes tocaron casi todas las bandas más importantes del heavy metal que han sido sus discípulos.
Tributándolos.
Exactamente.
¿No? Agradeciéndoles de algún modo.
Qué discazo, ¿no?
Gran disco. Agradecerle mucho al Guardián por permitirnos, más allá de algún escalofrío, este momento, ¿no? A mí no me gusta tanto asustar.
Bueno, Gabriel, otra noche más. Nos encontramos el sábado que viene. El
próximo sábado a ver con qué.
Muchas gracias.
Chau.
Este disco ya cumplió su misión por hoy. La aguja descansa y el aire todavía vibra con el eco de una electricidad que se resiste a apagarse. Ahora vuelve a su estante, a dormir entre sus iguales, en ese orden alfabético que es mi única ley. Me quedo solo otra vez, custodiando los silencios que separan una obra de la otra. Hasta el próximo sábado, si es que el deseo o el destino los vuelve a traer por este refugio, yo voy a estar esperando, con la llave en la mano y un nuevo tesoro por rescatar. We'll be right back.
Crónica de Radio Provincia. Conducción, Gabriel Morini y Alejandro Reyes. Grabación y